Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Estamos esperando en unos minutos ya que podamos ver a los campeones del mundo de baloncesto. Estábamos pendientes todo de esto, de la llegada de los chicos que han ganado el Mundial de Baloncesto. Pero Rivera ha intentado hacerse un hueco en la pantalla de Gasol, de Rubio y de Scariolo. Esta mañana, cuando ya estaba en marcha la segunda ronda de consultas del Rey con los grupos políticos, cuando todo iba sesteando hacia las elecciones buscadas por Sánchez, Rivera ha decidido animarnos. Todas las encuestas dicen que Rivera va a ser el gran perdedor de la más que posible repetición electoral, con una caída que puede llevarle de 57 escaños a 35. Rivera hasta ahora ha sostenido que con Sánchez no había nada que hablar. Pero para evitar el desastre, seguramente su desastre personal, esta mañana Rivera le ha propuesto una reunión a Casado para explorar una posible abstención de Ciudadanos y del PP si Sánchez cumple tres condiciones. Las tres condiciones son que Sánchez rompa su pacto con Bildu en Navarra y que el Partido Socialista de Navarra acuerde un gobierno constitucionalista de coalición con Navarra Suma, que deje fuera a los nacionalistas. Primera condición. Segunda condición, que se comprometa Sánchez a no subir los impuestos. Y tercera condición, la apertura de una mesa de negociación para estudiar la aplicación de nuevo del artículo 155 de la Constitución en Cataluña si Torra no obedece la sentencia del procés.
Una mesa para planificar la eventualidad de la aplicación del artículo 155 y de la Constitución si no hay acatamiento de las sentencias del procés. Lógicamente, también iría incluido el compromiso de Pedro Sánchez a no indultar y a respetar las sentencias judiciales.
Casado ha aceptado la reunión que los servicios de prensa de Ciudadanos han denominado privada en el Congreso, pero ya han hecho saber los del PP que quien tiene que responder es Sánchez. Las tres condiciones para la abstención, las tres condiciones que ha puesto Rivera, parecen pensadas para provocar el no de Sánchez. Porque Sánchez no puede, por ejemplo, romper un pacto con Bildu, porque no hay un pacto formal con Bildu. Si Sánchez rompe el pacto con Bildu, admite que ha tenido pacto con Bildu. Sánchez no puede deshacer el gobierno de la comunidad foral con Geroa Abay en horas. Si esta oferta hubiera llegado en mayo, en junio, en julio, en agosto, la oferta de Rivera llega a última hora. Pero una vez hecha la oferta, podía pensarse que el Rey estaba obligado a convocar un debate de investidura para explorar la hipotética abstención de Ciudadanos, aunque Sánchez no quisiera ni por asomo, no quiera ser ni por asomo investido presidente del gobierno. Pero cualquier equívoco se ha deshecho inmediatamente porque Sánchez se ha dado prisa en rechazar las tres condiciones, ya digo, de muy difícil o casi imposible cumplimiento de Rivera, asegurando que solo acepta una abstención técnica de Ciudadanos y del PP, es decir, una abstención a cambio de nada.
Cuando uno escucha la propuesta del señor Rivera, no hay ningún obstáculo real para que el Partido Popular y Ciudadanos se abstengan.
Desde el momento en que se ha producido la respuesta de Sánchez esta misma mañana, hemos vuelto al punto de partida. Porque después de esta respuesta de Sánchez, seguramente buscada por Rivera, Rivera está obligado a votar en contra. Rivera ha dicho que no, que se abstendría si se cumplen las tres condiciones. Sánchez ha dicho que no va a cumplir las tres condiciones, ergo, por tanto, tiene que votar Rivera en contra, si es coherente. Rivera, que prometió que no apoyaría a Sánchez y que ha mantenido su promesa, aunque el mundo de la empresa y el llamado sector crítico de su partido, que ya no queda sector crítico, pues se lo va cargando, le decía que tenía que cambiar y apoyar y negociar con Sánchez. Rivera, que no ha querido negociar con Sánchez, que no ha querido escuchar a una parte de la sociedad y de sus votantes que le ha pedido que negociara con Sánchez, ahora, a última hora, valga la redundancia, quiere arreglar algo. Pero la jugada de Rivera es demasiado evidente, porque a estas alturas ya no se puede arreglar nada. Lo único que puede arreglar Rivera quizás sea el desgaste de su imagen. me temo que estamos ante otro político utilizando las instituciones en su propio provecho. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Muy buenas tardes, Fernando. Lo apuntabas tú hace un momento y comenzamos precisamente en el aeropuerto de Madrid, donde acaba de aterrizar la selección española de baloncesto. Campeona del mundo, a pie de pista está nuestro compañero David Jiménez.
Ya están todos, acaban de aterrizar los españoles campeones del mundo, nuestra selección española de baloncesto, ya están todos metidos en un autobús, les transportarán a recoger las maletas a la terminal 4 y de ahí pasarán a Zarzuela. Eso sí, ha habido cambios en la agenda, pasarán primero por Zarzuela para visitar a los Reyes a las 7 y media y posteriormente llegarán a Moncloa para verse las caras con el presidente del gobierno en funciones a eso de las 8 y media. De Moncloa irán a la Plaza de Colón para terminar el día en el restaurante Chistu de Madrid. Hace unos instantes hemos podido ver cómo les recibían los aficionados, la prensa, entre cánticos de campeones, campeones.
Y sigue subiendo el petróleo tras los ataques contra dos plantas petroleras de Arabia Saudí reivindicados por los rebeldes hutíes de Yemen y el aumento de la tensión entre Irán y Estados Unidos. Estados Unidos ha mostrado fotos de satélite para culpar a Irán del ataque. También se ha fortalecido el dólar y se ha elevado la cotización del oro. Vamos a ver cómo está esto afectando a la bolsa. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Pues la bolsa ha reaccionado muy negativamente. El índice IBEX 35 ha bajado un 1% hasta 9.052 puntos. Han subido hoy Repsol y las empresas de energías renovables que se benefician por el encarecimiento del petróleo. Por el contrario, ha caído la aerolínea IAG, a la que perjudican unos carburantes más caros. El barril de crudo del Mar del Norte se paga esta tarde a $67.50. Es una subida del 12% respecto al pasado viernes. En algunos momentos ha llegado a superar los $70. No se había visto una subida de este calibre desde la primera guerra del Golfo, en el año 1991. El temor a una escalada de la tensión ha obligado al dinero a buscar refugio. Lo ha encontrado en el oro, que vuelve a superar la cota de los $1.500 por onza, y en el dólar, que ha subido frente al euro. Los inversores han optado también por los bonos de Estados Unidos.
Y el conductor kamikaze que ayer domingo provocó la muerte de un hombre de 35 años en la M50 de Madrid, al menos triplicaba la tasa de alcoholemia. Ana Palacios.
Esos son los pocos datos que se conocen de momento, porque la Guardia Civil aún investiga en qué momento se metió el coche en sentido contrario, cuánto tiempo estuvo circulando de esa manera y si lo hizo aposta o fue un accidente. El kamikaze de 24 años pudo salir del vehículo por sus propios pies, aunque fue ingresado en el hospital. No tuvo tanta suerte la persona que se lo encontró de frente. Era un hombre de 35 años que murió en el acto y cuyo cuerpo tuvo que ser rescatado por los bomberos de entre los amasijos de hierro en los que quedó hecho su coche tras el brutal impacto.
Y en los deportes, además del baloncesto, el Barça recupera a Messi y el Real Madrid pierde a Marcelo para el estreno de la Champions. Luis Munilla.
Mañana Chelsea-Valencia y Borussia Dortmund Fútbol Club Barcelona para abrir la fase de grupos. El Barça está a punto de aterrizar en Dortmund con Leo Messi, que ha recibido la alta médica, y también está de vuelta a Neto. En el Valencia, Correia es la principal novedad. El miércoles Real Madrid-Paris Saint-Germain con la baja de Marcelo por una cervicodorsalgia. Mbappé va a ser duda hasta última hora en el PSG. Y también el miércoles Atlético de Madrid-Juventus. En el equipo de Simeone, Thomas ha vuelto al grupo, pero sigue al margen Morata. Y queja pública del Celta por los arbitrajes. Estamos a favor de que se revisen las acciones peligrosas para la integridad de los futbolistas, pero a favor de que se revisen todas, ha publicado el club en redes sociales.
Tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Ha abierto la tarde en el centro, aunque chispea en algún punto como en Majadahonda. Hola, ¿qué tal? 23 grados a esta hora en la Puerta de Alcalá. En cuanto al tráfico, el incendio de un vehículo en la A2, en San Fernando, está cortando un carril y generando atasco. Retenciones de entrada también en la A1 hasta el nudo de Manoteras y de salida A3, Rivas y A6 en ambos sentidos en Majadahonda. También hay follón en la M40, Coslada sentido A3 y Ciudad de la Imagen hacia la A5. En la M30, retenciones en el Puente de los Franceses y entre Costa Rica y Ventas. Atención, porque en el centro va a haber cortes de tráfico por la celebración del Mundial de Baloncesto. Afectan desde las 8 de la tarde a Princesa, Plaza España, Gran Vía, Cibeles, Paseo de Recoletos y Colón. Además, el alcalde de Arganda ha firmado un decreto para declarar situación de emergencia en el municipio argandeño tras las inundaciones. Ahora sigue la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Bueno, tras un fin de semana en que las lluvias, las tormentas, la gota fría ha sido protagonista de la información meteorológica, parece que afortunadamente y sobre todo en algunas zonas de España empieza ya a asomar el sol, un rayo de sol en esta tarde de lunes. Pero ¿sabes por qué, no? Porque está aquí el gran Sinacio. Buenas tardes, ¿qué te parece?
Buenas tardes, qué bonito.
Quitar es el sol,
bueno, no,
qué falta nos hace.
Ya, pero te ha quedado así, no te digo falso, pero te ha quedado un poco...
¿Me ha quedado falso?
No, porque yo sé que es que algo has oído, hay un rumrum por ahí, sabes, de que sabías que hoy tenía una sorpresa enorme y estás diciendo, a ver si quedo yo bien, porque
pero,
era un sorpresa.
No sé a qué te refieres.
Bueno, pues ahora ya lo tengo que contar porque al final no va a poder ser, no, no va a poder ser.
¿Cómo no, que no va a poder
no,
ser?
No, tenía un sorpresón, porque fíjate, iba a traerte a uno de los campeones del mundo de baloncesto.
Venga.
De ayer, sí, pero
venga.
Sí, lo tenía cerrado y tendrá que ser mañana,
tenía, no me valen los tenía para este espacio,
ya, por eso ya te digo que no, que al
aquí
final lo dejamos así porque...
Las cosas tienen que estar encima de la
bueno,
mesa.
Bueno, pero yo prevengo a los oyentes para mañana, no tenía porque resulta que ya lo tenía confirmado.
Pero bueno, ¿y qué ha pasado? A ver.
Pues Pedro Sánchez, es culpa de Pedro Sánchez.
¿Cómo que culpa de Pedro
sí,
Sánchez?
Sí, que me ha dicho que los quería ver y hacerse una foto con ellos y he llamado a Pedro y le he dicho, a ver Pedro, tú no tienes mañana con el rey algo que deberías preparar, y me ha dicho, si yo esto de lo del presidente no, y voy a ver a los del baloncesto y luego ya sí me da tiempo, así que...
Total.
Que...
¿Y entonces qué hacemos?
Nada, pues nada, yo vengo a contarte lo que tenía, claro, si no vienen pues ya no tengo nada, pero algo habrá que hacer porque me quedan 3 minutos.
Pues muy mal.
¿Qué tema tenéis hoy?
¿Qué tema? ¿Cómo
el
qué
del día?
Tema.
Tenéis un tema del día aquí, ¿no?
¿Con los oyentes, dices?
Claro.
Claro, el tema de perder las cosas, del desorden,
pues
de
nada,
si ordenas,
vamos a hablar
no ordenas.
Del desorden, y... porque tú no te lo vas a creer, pero yo soy uno de los campeones del mundo del orden, ¿eh?
Venga, ya.
Te lo prometo.
Eso sí que no me lo creo,
no,
Ignacio.
No, no, yo Marie Kondo es no. mi guía. Mi,
no.
¿Se llama Marie Kondo?
Se llama Marie Kondo.
Es mi espíritu, yo orden y
no,
limpieza.
Que no
eso,
te pega, no te pega.
A ver, Pilar, orden y limpieza, hazme
no,
caso. Lo
no.
limpio está limpio solo cuando está impecable. Y lo ordenado está ordenado cuando está clasificado. Que por eso la gente se equivoca, porque no es que ordenen, es que no clasifican. Clasificar es lo mejor.
¿Y tú eres el reino
del clasificar?
¿Sí?
Mira, las
¿del
camisas,
clasificado?
Del clasificado de las cosas, así no se pierden las camisas por colores, los libros por autores, los tamaños por cuadros y las especias.
Los tamaños por cuadros.
Los tamaños por cuadros, claro. Tú tienes varios tamaños guardados y dices, tengo aquí cuadros, tengo que acoplar cada cuadro al tamaño. Porque la gente hace al revés, ¿sabes? Tiene los cuadros por tamaños, pero lo chulo es poner los tamaños por cuadros.
Problema.
Claro, la gente... Es como lo de las especies. ¿Cómo las deja la gente las especias en la cocina? Como se pueda. Las especias también las guardan como sea en casa. Pero las especias están en la cocina de cualquier manera. Y si tú las ordenas alfabéticamente, no hay riesgo ninguno de perder nada.
¿Cómo que alfabéticamente?
Escucha, mira,
es imposible.
Sí, es así. Es más o menos, viene a ser un poco así. Ajo, albahaca, azafrán, canela, cardamomo, cebollino, cilantro, clavo y comino. Cúrcuma, curry, eneldo, estragón, jengibre, hierbabuena, laurel y menta. Nuez moscada, orégano, perejil. Gil, pimienta, pimentón y romero, salvia, sésamo, tomillo y wasabi. ¿Qué más se puede pedir?
Espera, esto lo
a la
tenía
vida?
Que haber grabado con el móvil, porque alguien se va a pensar que lo estabas leyendo.
No, sí lo tengo. Yo muy interiorizado. Lo juro que no lo leo porque lo puedo decir otra vez. Bueno, claro, se van a pensar que lo leo otra vez, pero que da igual. Si es que me da igual. El orden es vital porque si lo tienes ordenado no se pierde nada. A mí esto me lo enseñó mi madre, que era gente sabia. Tú a mi madre cuando perdías algo y le preguntabas, ¿dónde está el papel celo? ¿Qué decían las madres? Cultura popular, en su sitio.
Claro.
¿Tu bueno, madre no decía
sí,
eso?
Sí, por supuesto.
Todas las madres
dicen,
¿y tú qué? ¿Cuál es su sitio?
Sitio?
En su sitio, no molestes más. ¿Dónde está el mando de la tele?
En
su
sitio. Sitio.
¿Dónde está papá? En el bar. Porque es el único que no podía colocar en su sitio. Pero eso es sabiduría. Sabiduría, las cosas no se pierden. ¿Pero qué pasa? Estamos en una generación donde la gente no guarda. No, ni limpia, ni ordena.
Ni clasifica.
¿Y qué tenemos? Trasteros. Esa es...
La reina del trastero.
Bueno, la reina del trastero es la mierda. Perdón, la basura. Que es que...
Ah, que era Marie Kondo también.
No, Marie Kondo dice no. que el trastero es inútil, pero es que, claro, la gente... Tú lo piensas y dices, ¿qué hay en los trasteros? Mierda, de verdad. Mierda descolocada.
No,
descolocada.
Cosas que no quieres tirar, que tienen
que no quieres
un
tirar,
valor
no,
sentimental.
La gente baja, baja cajas que no abre nunca más. Tenía yo una amiga viuda que bajó un día al trastero y se encontró al marido allí. No era viuda. Decía, es que se me rompió la llave al salir y como no bajáis nunca, pues aquí estoy.
Verdad,
y le dio la yogurtera y se la quedó. Mira, en serio.
Que no, yo mantengo que los trasteros son importantes.
Pues yo creo que está
que
sobrevalorado.
Los trasteros
Mira,
es importante.
Se han escuchado a vendedores de pisos decir, Escucha, porque esto es importante que haya asistido yo en directo. A decir un vendedor, este piso vale 1,5 millones de euros.
Sí.
Pero no le voy a engañar, es muy pequeño, tiene 90 metros, los techos son bajos, es interior, está a tomar por culo el centro, perdón por decir centro, y está con gotelé. Pero tiene un trastero espectacular. Vendido el piso. Vendido, porque exaltamos los trasteros, pero si hay hasta un programa de televisión de trasteros.
Es verdad.
No lo habéis visto la gente, los oyentes lo han tenido que hacer. Sí, abriendo trasteros se llama.
Y tiene su punto el
programa.
Pero
¿cómo va a tener un punto? 14 gordos americanos desgazando todos los trasteros de América.
Puja por los
puja, 8 o 10 trasteros que levantan cada noche. Yo bajo al mío asustado cada noche, a ver si están aquí,
Bueno, total.
En fin, que mañana, yo prometo, porque así me lo han prometido, que vas a tener aquí a uno de los campeones del mundo más rutilantes que tenemos. Y será mañana,
¿verdad?,
a las 6, te lo juro.
Pero tal cual.
Campeón del mundo.
A uno de los campeones del mundo.
Mañana.
Con su medalla.
A las 6:05.
Con
medalla,
la copa.
Si no la pierde hoy en la fiesta, la traerá.
Esto está grabado, Sinacio, ¿eh?
Ajo albahaca, azafrán, canela, cardamomo.
Hoy en la tarde, en este lunes, este 16 de septiembre, nos hemos dado una vuelta, ¿verdad?, por las zonas más afectadas por la gota fría, esta gota fría de las peores de los últimos 100 años, que ha afectado tremendamente, ¿no?, a buena parte del sudeste español y que ha dejado, la verdad es que, bueno, pues casas inundadas. Bajos totalmente inservibles, tiendas, negocios, todos los enseres de muchas casas que ahora mismo están para tirar, que están directamente en la calle, bueno, zonas verdaderamente arrasadas y luego lo más triste de todo, ¿no? Esos 6 muertos y una persona desaparecida que todavía se la está buscando. Y luego hay otra vertiente, claro. Tremendas pérdidas que va a haber en la agricultura, lógicamente, y en la huerta, porque estamos hablando de 300.000 hectáreas arrasadas y que están realmente bajo el agua en estos momentos. O sea, que imagínate la situación, que todavía me imagino que muchas personas, ni siquiera muchos agricultores, todavía no han empezado a valorar esas pérdidas. José Vicente Andreu Marcos es presidente de Asaja en Orihuela. Hola, José Vicente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Claro, una situación tan extrema, de tanta emergencia, lo primero son las personas, después, lógicamente, pues las viviendas, las casas, los enseres de primera necesidad, pero claro, para vosotros que estáis viendo el agua, que estáis viendo hectáreas y hectáreas, que donde tenía que haber tierra eso parece un lago o parece un mar, ¿qué valoración estáis haciendo ya de las pérdidas?
Pues pronto todavía para hacer una, cuantificar las pérdidas que va a haber, porque van a ser muchas, muchísimas. Uh-huh. Todavía no se puede llegar a muchas fincas, siguen inundando, sigue entrando agua en la parte más baja de la vega, y claro, ahí no se puede acceder todavía.
José Vicente, tú, por ejemplo, creo que tus tierras están afectadas, ¿qué tenías en tu huerta, qué era lo que producías y cómo están?
Yo cultivo básicamente cítricos, limones y naranjas. Pues tengo mucho daño en infraestructura. Tengo balsas, embalses de riego que se han roto. Tengo tuberías que se han roto, caminos. Hay mucho, mucho, mucho daño.
¿Cuántas hectáreas tienes tú, José?
Unas 100 hectáreas.
Uh-huh. ¿Y ahora mismo siguen bajo el agua una parte de esas hectáreas de cultivo?
No, porque mi finca está, digamos, en la zona más alta de mi finca. Ha ido mucha agua a la vega.
Uh-huh. Cuando has visto la situación en que está todo, claro, uno en principio no se lo puede ni creer, ¿no? ¿Qué piensa?
Pues lo primero que no puede imaginar que puede suceder una cosa de esas. Nosotros nos sentimos un poco seguros, estamos en un país con grande infraestructura, pero cuando se presenta, lo primero es una sensación de impotencia increíble, ¿no? Piensa, ¿cómo puede estar pasando esto? Y de ahí pasas al abatimiento y al desasosiego, cuando ves que todo el trabajo de mucho tiempo, en unos minutos, en una hora, se va todo al traste. Es una sensación terrible.
Pero José Vicente, bueno, esa es una zona en la que habitualmente pues llueve mucho, sobre todo en esta época, que no es la primera gota fría que hay. ¿Pero nunca habías visto una gota fría como esta llover de esa manera?
No. Yo he sufrido, pues mira, la del 87, que fue muy importante, muy grave. La de 2 años después, en 89 vino otra. En el 2016 tuvimos en diciembre también casi un desbordamiento del río. Pero una de la magnitud de esta, no. No, porque aquí se han combinado varias cosas. Una es que ha llovido mucho en el municipio, en Orihuela, en la Vega Baja, y ha llovido también en la parte alta de la Vega. Uh-huh. Entonces, a la acumulación de aguas de propias, de las que han quedado aquí en nuestro terreno, hay que sumar las que han venido de aguas arriba, de agua de la zona media y alta de la Vega del Segura. Y afortunadamente, afortunadamente, porque siempre hay que ver la parte positiva, pues, por ejemplo, el pantano de Santomera,
sí.
Yo creo que ha salvado muchas vidas el pantano. ¿Eh? Uh-huh. Estaba vacío, es un pantano que se hizo para regular esto, las avenidas, y se llenó en pocas horas.
¿Y ahora qué, José Vicente? ¿Qué es lo próximo?
Pues hay que, lo prioritario en una situación de esta es salvar a la gente, por desgracia, aunque una persona desaparecida, salvar hogares, y cuando eso ya esté, pues empezar a evaluar daños. En Asaj esta mañana hemos tenido una reunión de urgencia, la Junta de Gobierno. Uh-huh. Se va a sumar a la declaración que están haciendo los ayuntamientos al gobierno para que declare la zona como catastrófica. Vamos, los técnicos que tenemos, que son 27 técnicos en el sindicato agrario, se van a disponer a disposición de todos los agricultores, sean asociados o no a nuestro sindicato. Las oficinas nuestras oficinas de Almoradí y de Orihuela se van a abrir a todo el mundo para atender las y dar consuelo, porque aquí, aparte de tema técnico y de los seguros y todo eso, hay que escuchar un poco también a la gente, hay que actuar un poco como psicólogo, ¿no?
Eso es importante, ¿no?
Sí,
escuchar
sí.
Siempre a la gente, que digan qué es lo que les pasa, cómo están, qué necesitan, ¿no? Para salir adelante, que es de lo que se trata a partir de este momento.
Dar un poco
de esperanza.
Los agricultores somos, por naturaleza, gente muy muy dura, muy muy sufrida, ¿no?
Sí.
Y tenemos abatimiento, lógicamente, pero nos rehacemos y salimos adelante, seguro, ¿eh? Seguro.
Seguro que sí.
Somos la huerta de España y de Europa, esta zona. Todas las hortalizas que ya plantadas para que en Navidad lleguen a muchos hogares de España y de Europa, pues la volveremos a plantar. En cuanto podamos entrar a la tierra, volveremos a plantar y seguiremos plantando.
José Vicente Andreu Marcos, mucho por hacer, pero veo que, como tú bien dices, es imposible no abatirse, pero luego hay que tirar para adelante y veo que estáis en ello. José Vicente Andreu Marcos, presidente de Asaja Orihuela, gracias, buenas tardes.
Gracias a vosotros, buenas
Adiós.
Tardes.
Y hoy estamos también con la vista puesta en el primer día de consultas del Rey con los partidos, en esta segunda ronda de consultas. Hay quien dice que la ronda de consultas con los partidos políticos que hoy ha iniciado el Rey es decisiva, pero hay quien dice que no, porque iremos a elecciones seguro. Bueno, el caso es que los representantes de los diferentes partidos llevan pasando por Zarzuela desde primera hora de la mañana en esta nueva ronda de consultas. Hoy están siendo 7 los políticos que pasan por Zarzuela, mañana serán otros 7, y al igual que en la anterior ronda, tanto Esquerra como EH Bildu han rechazado su encuentro con el Rey. Sabes que el orden de las reuniones se fija de menor a mayor representación parlamentaria. Y de Zarzuela los líderes se van luego al Congreso para comparecer ante los medios, así que en el Congreso de los Diputados lleva pendiente de todas estas comparecencias nuestro compañero Ricardo Rodríguez. Hola Ricardo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar?
¿Cómo
buenas
estás?
Tardes.
Hace unos minutos ha pasado por esa sala de prensa Anaoramas de Coalición Canaria, que normalmente es una mujer que habla bastante claro, se le suele entender todo lo que dice. ¿Qué ha dicho en esta ocasión?
Bueno, pues desde luego, como bien dices, Anaoramas no tiene pelos en la lengua. Y hoy, sobre todo, ha centrado la mirada en ese movimiento de última hora de Albert Rivera. Ella, evidentemente, niega que sea una oferta de desbloqueo para una situación bloqueada, sino que lo ve como un salto al vacío desesperado de alguien que sabe que se va a desangrar por la izquierda y por la derecha en unas elecciones en noviembre. Lo cierto es que todos los que van pasando por la sala de prensa del Congreso de los Diputados, todos los representantes políticos están con la mente en el escenario de la disolución de las Cortes y la convocatoria de las urnas. La verdad es que el rey pues ha empezado a constatar la imposibilidad de proponer un candidato con los apoyos necesarios y todo apunta a que mañana lo va a seguir haciendo y además mañana ya con pesos pesados, con los políticos centrales como son Pablo Iglesias, el propio Albert Rivera y su giro de última hora, Pablo Casado y finalmente Pedro Sánchez, ¿no?
Uh-huh. ¿Quién queda, por cierto, por pasar esta tarde?
Pues esta tarde quedan, a esta hora está Yolanda Díaz, que es una de las confluencias de Unidas Podemos, gallega, de Las Mareas, Alberto Garzón, de Izquierda Unida, y finalmente pasa el PNV, Aitor Esteban, por parte del PNV, que es costumbre del Partido Nacionalista Vasco no dar rueda de prensa luego a quien no dar cuenta aquí en el Congreso de los Diputados de lo que se ha podido hablar o trasladar al monarca.
Vale, entonces, Ricardo, un poco por lo que me dices en general de lo que has visto hoy de esas comparecencias, la sensación es que nos vamos a elecciones, ¿no?
Exacto.
Vale.
Pesimismo por parte de algunos y por parte de algunos digo porque el primero que ha pasado por aquí, el diputado del Partido Regionalista Cántabro, él ya tenía echadas las cuentas de que incluso pueden conseguir, es el único diputado que hay de este partido, que es el de Miguel Ángel Revilla, ya tenía en mente las cuentas echadas de que pueden conseguir otro diputado más, o sea que pueden acabar siendo dos diputados después del 10 de noviembre.
O sea, hasta con las cuentas echadas y todo están pasando ya.
Vamos.
En esta,
aquí se cuenta más.
Rey.
Exacto. Aquí ya se ha pasado a hacer números para la investidura, echar cuentas en una nueva cita con las urnas.
Pues Ricardo, gracias.
Gracias a ti, Pilar.
Estaremos
buenas tardes.
Pendientes y mañana más, ya sabes.
Sí,
adiós.
Mañana lo gordo.
Mañana lo gordo. Hola, Paloma.
Oye, Pilar Cisnero, ¿tú de temperatura corporal andas bien? Porque hace un frío aquí de...
Luego te lo explico.
Vale. Pues
luego no voy a decir lo que no debo.
Pues
luego
no voy a
me
decir
lo que no debo. Vamos con línea directa.
Que te debes a tus oyentes.
Bueno,
venga,
pues
va.
Eso.
Es que lo ha dicho Rosa.
No, sí,
hace
sí,
un
pues,
frío
bueno,
aquí.
No sabes lo que hace 10 minutos.
Vale. Venga, vamos a hablar de... Eso estaba ocurriendo aquí, en el estudio. Pero en la redacción, ay, amigo mío, en la redacción, que ha empezado a moverse todo y ha llegado ese seísmo, ese grupo de compañeros que han empezado a reírse y es porque ellos están aprovechando el seísmo de línea directa. ¿Y qué es ese seísmo? Bueno, pues algo tan bueno que solo podría hacer línea directa. De nuevo, se han vuelto a superar. Por primera vez, 6 meses gratis con tu seguro de coche. Disfruta del seísmo de línea directa. Llama al 902-123-197, 902-123-197. Las condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Los españoles dedicamos casi 5.000 horas a lo largo de nuestra vida a buscar cosas perdidas en casa, algunos más horas.
Como media, sí.
Eso.
Ya
eso,
hemos
eso.
Aclarado que es la media porque otros dedicamos más tiempo.
¿Y los oyentes cuánto dedican?
Pues mira, dice Esteticio, soy vuestro hombre. Mi especialidad es desperdiciar el tiempo realizando búsquedas caóticas. Ya. ¡Qué desastre!
Las gafas puestas, la llave del coche, mientras está suena el motor encendido.
Sí, sí, mira, vamos por partes. Hablando de búsquedas, ¿quién no ha perdido esto alguna vez?
Una vez le compré a mis sobrina unos patucos para regalárselos en su cumpleaños y llegó el día de su cumpleaños y no hubo manera humana de encontrar los patucos, no supe dónde los había dejado. Y con dinero pues también me ha pasado algunas veces, decidí por no dejarlo en su sitio y digo, va, después ya lo guardaré, lo escondo en un rincón y se me va olvidando y después que no me acuerdo dónde está. Y bueno, cosas así, muchas.
Eso, ese pobre niño sin patucos,
que
bueno, ya me está dando frío los pies a mí solo pensarlo.
Regalos que yo compro con tiempo y los guardo y luego no los encuentro.
Y lo del dinero, ¿quién no ha encontrado?
No, 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 no,
¿quién no ha encontrado en algún cajón dos billetes de 1,000 pesetas.
Qué alegría,
ejemplo.
De 1,000 pesetas.
De 1,000 pesetas, eso me ha pasado a mí.
Pero y, bueno, y en los bolsillos de algún abrigo del invierno pasado te encuentras a veces 20 euros que te dan una alegría que vamos, te pones a dar saltos.
Hasta 5 euros.
Entonces, yo me hice un pasaporte nuevo y encontré el viejo. Que me vino bien, porque era mejor que no me dieran lo que había sellado en el
pasaporte. Madre mía, el pasaporte.
En el abrigo. Allí estaba el pasaporte. Me vino bien renovarlo, ¿no? Pero...
Sí, por el tema de los sellos.
Sí,
¿no?
Sí. Pero bueno, el pasaporte, me lo habrán robado, tengo que denunciarlo. Y estaba, claro,
estaba.
En el trastero, sí, en el...
Bueno, a ver, pon una Mari en tu vida.
Lasticio dubrique. Yo soy de los que lo pierdo todo, la verdad. Lo que pasa es que tengo la ventaja de que mi mujer basta con que meta la mano que da con ellos. Digo, Mari Carmen, hija, que se me han perdido los zapatos marrones, que no di con ellos. Y ya empieza con el rintintín, a buscar la nevera. Que no, que es verdad, chiquilla, que no di con ellos. Y ya cuando va, mete la mano a ver zapatero. Pero mira dónde lo tiene, a quién habrá salido. Le digo, pues a mi madre no, que ella lo encontraba todo también. Buenas tardes.
Qué paciencia, Mari Carmen.
Desde luego, Mari Carmen,
Mari Carmen, desde aquí, nuestro máximo apoyo, con este marido. Que lo pierde
las
todo.
Broncas que tenemos a veces en casa porque perdemos las cosas, no las encontramos y a
¿quién
veces...
ha cogido mi cargador de móvil?
No es que echemos la culpa del otro, pero como no la encuentras, pues te mosqueas y ya mosqueas a los que tienes a tu alrededor. ¿Cuántas veces, no? Y bueno, ¿qué pasa cuando pierdes las llaves del coche? Fijaos qué solución propone este oyente.
Que están puestas.
Hola, buenas tardes. A ver, yo tengo un truco para el tema de las llaves del coche. Tengo un coche y una furgoneta y para si las pierdo, pues tengo puesto en el llavero una chapita de esas que hay de plástico que se puede meter un papelito con el número de teléfono, porque es que ya me ha pasado el caso de perder las llaves del coche. Entonces así ya, si te las quieren entregar, pues solo tienen que llamarte al teléfono y ya está. Esa es una buena solución.
Oye, esto es una buena pregunta para otra tarde.
¿Cuál?
Cosas que te devolvieron. Cosas que creías que
habías perdido para siempre.
No, y sobre todo que alguien se encontró y estaba tu teléfono y estaba tu carnet, cartera robada y devuelta por alguien quien se la ha encontrado. Hay gente realmente
buena,
que
devuelve las cosas.
La cartera entera, hasta el último euro dentro de la cartera.
Pero tenemos por aquí especialistas en perder las llaves del coche, incluso dejarlas dentro, que eso es algo que puede salir muy caro.
Sí.
Y tanto. Pero bueno, como dejarlas dentro de casa también. Cuidado, y tener que llamar al cerrajero de urgencia, porque eso sí que es un...
Yo puedo hacer aquí relatos de todas las opciones que estáis dando. Yo les puedo poner
coge
colores.
Y luego la tarjeta y hace clas, clas, y te abre la puerta.
Sí, tú da ideas, además.
Barato.
No, cerrajero, eso hay que saber hacerlo.
El cerrajero sale barato.
Sí,
baratísimo.
Sobre todo si es el de urgencia.
El domingo por la tarde.
Bueno.
¿Más barato que irse al hotel o más
eres
caro?
De los que pierdes muchas cosas, eres despistado, te lo dejas por ahí, luego no lo encuentras, te pasas la vida buscando cosas. Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150-602. En un ratito, ahora en unos instantes, vamos a buscar nosotros a unos campeones del mundo de baloncesto que deben andar ya por ahí por las calles de Madrid. A ver dónde andan.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Esta nueva temporada, 13 presenta la información más completa, haciendo que las mañanas sean más grandes, mezclando actualidad y entretenimiento en la dosis perfecta, ofreciendo el mejor análisis informativo del día y demostrando que no hay mal que por bien no venga. 13. Creciendo juntos.
Una motera conoce la ciudad como la palma de su mano.
Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet, consulta a tu farmacéutico o dietista.
En Repsol te ofrecemos toda la energía que necesitas. Ahora también electricidad y gas natural para tu hogar. Pásate a la luz y el gas de Repsol y benefíciate de hasta 9 céntimos de descuento en cada litro de carburante, asesoramiento personalizado y muchas ventajas más, con la garantía Repsol. Infórmate en el 900 907 919 o en laluzderepsol.com.
COPE.
COPE Madrid.
106.3 FM. En Onda Media 999.
Una película de Alejandro Amenábar.
Venceréis, porque tenéis fuerza bruta de sobra, pero no convenceréis, porque para convencer hay que persuadir.
¡España! ¡España! ¡España!
Mientras dure la guerra, 27 de septiembre en cines.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler. Servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis 900 20 20 11, agencianegociadoradelalquiler.com.
40 grados a la sombra durante 15 días. La canción del verano una y otra vez. Y cientos de kilómetros de atascos interminables. Este verano tu Ford te ha acompañado en los momentos más difíciles. Es hora de devolverle todo lo que te ha dado, porque tu Ford se merece Ford. Ahora tienes el mantenimiento Ford Economy Service por solo 119 euros. Consulta condiciones en Ford.es. Ford, la increíble sensación de despreocuparse.
La madre que me parió continúa en el Teatro Gran Vía. Cuarta temporada de éxito de la comedia, en la que descubrirás que toda hija acaba pareciéndose a su madre. Por eso, si quieres saber con quién te casas, debes conocer a tu suegra. No te pierdas esta loca boda en el pequeño Teatro Gran Vía. La madre que me parió. Más información en gruposmedia.com.
¿Cambiamos la cocina?
No, no, el baño.
¿Cambiamos la bañera por ducha?
Sí, porque ahora con dúchate.es podemos reformar el baño y la cocina.
Se encargan de todo. Realizan la obra completa y ahora con un 20% de descuento en muebles de cocina y baño.
Sí, sí, un 20%. En Ferrocarril 5 o en el 91-474-1004. Dúchate.es.
COPE Madrid. Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Ya está aquí, ¿eh? Ya está en España, ya está en Madrid la Copa de Campeones del Mundo de Baloncesto. Hace unos 40 minutos ha aterrizado en el aeropuerto de Barajas el avión que traía de China la selección española de baloncesto. Vamos a recordar ese momento, que no nos cansamos, no nos cansamos.
¡Canasta de Ricky Rubio!
¡Campeones, campeones! ¡Oh, eh, oh, eh, oh, eh!
¡No se juega más! ¡No se juega más! ¡Campeones! ¡No se juega más! ¡Oh, eh! ¡España 95! ¡Argentina 75! ¡España campeona del mundo!
Así narraba Joan Carcillo y todo el equipo de Deportes COPE, pues este campeonato del mundo que consiguieron ayer los de Scariolo. La verdad es que al principio parecía que poca gente apostaba por esta selección, pero fíjate a dónde han llegado. Campeones del mundo con Marc Gasol, con Ricky Rubio, con todos los demás levantando lo que es ya la segunda vez que levantamos una Copa de Campeones del Mundo. Esto es una cosa tremenda, emoción a raudales. Y Manolo Lama, buenas tardes.
Muy buenas, Pilar, ¿qué tal?
¿Tú te emocionas todavía con estas
cosas? Yo me emociono. Yo no, cuando cualquier deportista español, sea en unos Juegos Olímpicos, en un Mundial o un Europeo, consigue una victoria, me emociono. Y te voy a decir más. Muchas veces, quitando el fútbol, los deportes que lamentablemente llamamos minoritarios me dan una alegría tremenda. El baloncesto no es un deporte minoritario, pero el baloncesto siempre, yo tengo la sensación de que es muy agradecido para narrar en la radio, y es muy, muy te enerva. Estás en tu casa y puedes estar enfadado, cabreado, alegre, estás muy, muy en tensión permanentemente.
Pero vamos, es que no hay quien aguante esos tres últimos minutos de un partido de baloncesto.
Y eso que ayer ganamos cómodamente.
No, menos mal, sino ¿quién aguanta esa tensión? Oye, vamos a ver cómo han sido recibidos a la llegada al aeropuerto de Madrid-Barajas, porque nuestro compañero David Jiménez lleva allí pues como desde la una de la tarde para esperarles y para, yo qué sé, hacerle el recibimiento como tiene que ser. Hola, David, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Había muchos aficionados esperando a España?
Pues sí, mira, el avión aterrizaba a las 6 menos 10 de esta tarde, a las 6 menos 5 bajaban de ese avión que les traía desde Pekín, y antes de bajar pues les han recibido con chorros de agua a modo de felicitación. El primero en bajar fue Rudy Fernández con la copa, reluciendo de campeones del mundo, acompañado del resto de jugadores y el cuerpo técnico. Se les notaba cansados, 11 horas de vuelo en las caras, y bueno, los únicos que les hemos podido recibir son los medios de comunicación, que les hemos agradecido el esfuerzo y el trabajo de estos chicos que tantas alegrías nos han dado, porque somos los únicos, los medios de comunicación, los que hemos tenido acceso a esa bajada del avión.
A lo que es la pista donde bajaban, porque eso ellos luego es. No han pasado, digamos, no han salido por donde salimos habitualmente cuando salimos del aeropuerto, ¿no?
Eso es.
Que seguro que había gente esperando, por si salían por allí.
Sí, a mí me parece que es un poquito triste, ¿no? Porque, la gente que se había acercado a la terminal para ver a nuestros ídolos, que se queden ahí con las ganas, es una pena. Yo me imagino que por cuestión de seguridad, por protocolo, porque como tienen esa agenda tan cargada, a lo mejor se los han tenido que llevar rápidamente. Pero es una faena para la gente que se haya acercado a Barajas.
Porque lo próximo, ¿qué es, David?
Esto que estamos contando, que es una pena, lo podemos demostrar porque, mira, estamos en el parking de la Terminal 4, va a pasar el autobús que les lleva al hotel, y cuento que hay al menos 50 personas, ¿eh? O sea, solo 50, 60 personas a lo
¿En el parking?
Sumo, en el parking de la T4, porque, claro, el resto de personas estarán en la Terminal de 4 de llegadas y se van a perder, pues, el ver un poco el
O sea, jugadores. Que están saliendo ahora mismo en autobús de lo que es el parking de la T4.
Están pasando para recoger sus maletas y pondrán rumbo antes del autobús a Zarzuela, que van a llegar a eso de las 7:30, donde les van a recibir los Reyes. A continuación irán a Moncloa, pues, para verse las caras con Pedro Sánchez, y posteriormente irán a la Plaza de Colón. Terminarán este largo día en el restaurante Chistu de Madrid, donde van a cenar con la Federación Española de Baloncesto.
David Jiménez, gracias.
A ti, hasta luego.
Bueno, disfruta de esta ruta también, la que ha estado disfrutando, sufriendo, contando, hablando con ellos, haciéndoles preguntas durante todos estos días. ¡Qué privilegio! Pilar Casado, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Sigues viva? ¿Sigues en pie? Porque el vuelo también ha sido larguísimo.
Estoy en Barajas, solo que dentro.
Mira, el vuelo, ¿qué tal? Quiero decir, ¿has dormido?
Largo. El vuelo ha sido muy largo porque salimos del aeropuerto de Pekín con 2 horas de retraso. Prácticamente eran las 12 de la mañana cuando la previsión eran las 10. Y bueno, han sido casi 12 horas muy largas. Es verdad que en cuanto ha entrado en territorio de la Unión Europea ha podido el piloto ir ganando algunos minutos para aterrizar a las 6 menos 10 de la tarde, pero teníamos que haber llegado 4 menos 10, bueno, así que imagínate.
Has venido en business, ¿no? Me imagino, porque tú en turista no vienes, ¿no?
No, hemos venido muy bien, con 2 asientitos para cada uno. Bueno.
¿La copa dónde iba?
La copa iba dentro del avión y, por cierto, que se ha sacado esa copa y de repente baja una de las chicas de la tripulación de Iberia con una funda, como que alguien se la hubiera dejado, y ha sido los padres de uno de ellos el que ha dicho, oye, que esa es la funda de la copa, que esa es la funda. Así que la copa va por un lado y la funda por el otro.
Pero cuidadita. Bueno, ¿cuál es el jugador que no ha dormido en todo este trayecto? ¿El que se ha quedado frito porque estaba muerto? No sé, ¿alguna cosa que hayas visto por ahí?
A cabezadas todos. Ten en cuenta que ayer, después de todas las celebraciones en el pabellón y de toda la atención a la prensa y tal, pues lo que hizo España es cenar en el hotel y celebrarlo. Con lo cual, algunos no han pasado por la cama, incluidos los de la cadena COPE. Se fueron directamente al aeropuerto de Pekín porque se tarda muchísimo.
Bueno, un día es un día, una celebración como esta hay que vivirla intensamente. ¿A quién viste más emocionado, Pilar?
Bueno, yo personalmente, Rudy estaba muy, 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 muy emocionado, muchísimo. Billy Hernán Gómez también, se le caían los lagrimones en la zona mixta. Bueno, yo creo que en general todos, es verdad que hay algunos que a lo mejor lo pueden exteriorizar más o menos, pero bueno, pues sí, algunas lágrimas ya vimos, ¿eh?
¿Por qué hemos ganado este campeonato, Pilar, Manolo? ¿Qué crees tú, Pilar o Manolo?
Bueno, yo creo que
hay una cosa llamada equipo.
Claro.
Sí.
Yo creo que no éramos, en teoría, favoritos, no éramos los que teníamos los mejores jugadores, pero Escariolo ha vuelto a demostrar que, siendo él un excelente estratega, teníamos un gran equipo. Y cuando se dice que tenemos un gran equipo es que cada uno asume cuál es su rol, cuál es su papel, y pone al servicio del grupo lo mejor. O sea, si tú eres un tío que defiende muy bien, Claver, pues defiende muy bien. Si tú eres un tío que secas al rival, Pau Rivas, pues yo seco al rival. Si tú eres un tío que cuando necesitamos los triples los metes, Jul, pues yo los meto. Si los Hernán Gómez, uno es un tío que hay que darle minutos a Marc y se los da como nadie, pues yo se los doy. Entonces yo creo que cada uno ha asumido su rol, su papel. Escariolo ha sacado lo mejor de cada uno y hemos sido el mejor equipo.
Pilar.
Bueno, yo en serio que a veces podemos ser hasta repetitivos, ¿no? Pero cuando tú consigues que un grupo humano como este, en el que, bueno, pues te dan muchas circunstancias y se dan que las temporadas cada vez son más largas, que cada vez se llega a los veranos, bueno, pues físicamente más complicados, que te faltan hombres importantes y consigues volver a hacer ese pegamento y consigues meterlos a todos y da igual el rival que esté por delante, porque la confianza va creciendo y el planteamiento de los campeonatos o la planificación, mejor dicho, se hace como se hace. Bueno, pues los éxitos están ahí. Es que es verano tras verano. Es que piensa que este verano las niñas han sido campeonas de Europa y los chicos campeones del mundo.
¡Qué barbaridad!
Y eso hay mucho trabajo detrás, evidentemente.
Pilar, que sigas celebrándolo si eres capaz. Que ya veo que tienes mucho aguante. Pilar,
yo tengo una cena, por supuesto. Mira, que estoy... voy a pasar las aduanas y me voy a ir a mi casa y una ducha tal, pim, pam. Yo lo de Colón y demás se lo dejo a David. Y luego van a cenar en Madrid todos, así que...
Bueno, enhorabuena por ese trabajo, gracias. Pues nada,
gracias,
Manolo,
Pilar.
A ver si seguimos contando, ¿verdad?
Solamente
triunfos del deporte español, por favor.
Bajo aquí a darte alegrías.
Pues baja a menudo, que será
buena señal. Yo tengo el programa y nada más que me das disgustos y en cambio yo bajo aquí...
Disgustos,
que te...
por favor. Vamos, Manolo Lama, gracias.
Hasta luego.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
No sé tú, pero yo sigo pensando en vacaciones y desde que he visto las propuestas de Costa Cruceros y Viajes El Corte Inglés me apetece más que nunca. Te cuento las que más me gustan. La primera es el Mediterráneo con el Costa Esmeralda, el nuevo barco de costa, único en el mundo. Además de estar propulsado por gas natural licuado, te presenta la Italia más sensacional sobre el mar, con miles de opciones de entretenimiento, restaurantes, bares y los destinos más espectaculares del Mediterráneo. ¡Y qué ganas de estrenarlo! Además, ahora por solo 739 euros, puedo hacerlo con todo incluido. Y la otra opción es el crucero de los Emiratos Árabes de Costa Cruceros. Los destinos más increíbles como Dubái, Abu Dhabi o Doha. Sin tener que preocuparme por nada, porque Viajes El Corte Inglés se encarga de todo. Y por solo 1.299 euros con vuelos y todo incluido. Además, solo hasta el 30 de septiembre estos dos cruceros tienen los gastos de cancelación gratuitos. Así que aprovecha el momento y corre a reservar tu crucero Costa en Viajes El Corte Inglés.
Estás escuchando La Tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Y recuerda, a partir de las 11:30 de la noche jugamos el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Tener una audición clara y sin ruidos es fundamental, ¿verdad? Toma Sonofin. Sonofin contiene ginkgo biloba que contribuye a una buena audición clara y sin ruidos. ¿Has oído bien? Sonofin, de Pharma OTC.
Cariño, colocamos esta caja y seguimos con la mudanza mañana.
Sí, mejor. Por cierto, mañana vienen los de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
¡Ah, qué bien! ¡Qué rápido!
Sí, como decías que sin alarma no dormirías en el chalet, pues así mañana podemos pasar la primera noche en nuestra nueva casa.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Soy Álvaro, de Carglass. Todos tenemos un día a día lleno de retos, como encontrarte de repente tu luna rota. Pide cita en carglass.es y no te preocupes, porque en Carglass nos encargamos de todo y realizamos todos los trámites con tu compañía de seguros.
Carglass cambia, Carglass repara.
COPE Madrid
106.3 FM y COPE Más 94.8.
Alquilar por habitaciones no es alquilar. Alquilar sin seleccionar a un buen inquilino no es seguro. Si piensas en alquilar, piensas en Alquiler Seguro. Llama ahora al 902 37 57 77. Solo Alquiler Seguro es Alquiler Seguro.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus.
Doble descuento,
doble descuento en más de 1.500 coches.
Ahora es el momento. Hasta un 20% de descuento combinado. Una oportunidad irrepetible.
Encuentra tu coche en nuestras tiendas solo hasta el 25 de septiembre.
Ocasión Plus. 7 centros en Madrid y 14 en toda España. Consulta el más cercano en ocasiónplus.com.
¿Prometes decirme la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
No te lo crees ni tú.
¡Qué fuerte! Y encima es que eres de...
¡Shh! ¡Calla! No lo digas, que es secreto. Si quieres enterarte de algo, ven a ver Burundanga, al Teatro Maravillas. Última temporada y más de 1 millón de espectadores. ¡Faltas tú!
Venta de entradas en teatromaravillas.com.
Afectados por el banco vendido por un euro. Si tenía acciones, bonos, subordinadas, convertibles y ha perdido todo su dinero, consúltenos ya. Bachofer Abogados, 35 años de experiencia. Demande sin coste inicial. 926-4640. 926-4640. Bachoferabogados.com.
Los Fernández son muy amables.
Los Fernández, venta, limpieza y restauración. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices. 91-308-5000. ¡Ay! Los Fernández, amables e imprescindibles.
Los Fernández son muy amables.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
COPE Madrid. Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar, Fernando? ¿Cómo estáis?
Bien.
Oye, voy con tres apartados. El primero de ellos, sobre la propuesta de Ciudadanos, esas tres ideas para abstenerse junto al PP, con el PSOE, Sánchez que dice que no, que su socio preferente sigue siendo el otro que dice que gobierno de... ¿Nos dais cuenta de que aquí nadie se fía de nadie? ¿Alguien piensa que Sánchez se fía de Pablo Casado, Pablo Casado de Rivera, Rivera de Sánchez, Sánchez de Pablo Iglesias, Pablo Iglesias de Pablo Casado? Es imposible que este país sea mínimamente gobernable. Nadie se fía de nadie.
¿Qué verdad que es esto?
Luego cualquier coalición será imposible. Pan para hoy, hambre para mañana. Es mi primera impresión después de lo de esta mañana. Lo segundo, la verdad es que hay que recuperar el grito aquel de yo soy español, 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 porque para lo bueno y para lo peor... Este fin de semana se han producido dos cosas muy curiosas. Cuando la política partidaria no se mete en las cosas, somos capaces de cosas increíbles. Por ejemplo, el movimiento de solidaridad, sin reconocer banderas autonómicas, sin reconocer cuerpos policiales entre bomberos, municipales, Policía Nacional, Boinas Verdes, la UME, la Guardia Civil, la Cruz Roja, entre Valencia, Murcia, Granada, Almería, Albacete... Ha sido impresionante y lo sigue siendo. Qué curioso. Cuando la política no toca nada, como con los trasplantes, que funciona España, ¿eh? Bueno, pues algo parecido con la selección española de baloncesto. Y perdón por el requiebro, pero acabéis de hablar con Pilar y con Manolo. Impresionante. Ver a estos chavales, cada uno de una comunidad autónoma distinta, como al final lo que importa es que no se metan. Y por último, una previsión en la linterna de hoy. Se nos ha olvidado. El tema te gusta, ¿eh, Fernando? Ya verás. Volvemos a la Amazonía.
Hombre.
Vamos a recordar que hay miles de incendios todavía arrasando aquello. Vamos a hablar con soldados españoles que están allí. Vamos a hablar con Eva Fernández, nuestra corresponsal en Roma, que se encuentra allí, pues solamente para hablar de aquel sínodo que se prevé.
Sí.
Y volvemos a hablar de la importancia de la Amazonía y no nos olvidaremos de ello.
Muy bien.
Te escuchamos.
Hasta luego, familia.
Hasta luego.
Chao.
Muy ska esto, muy ska. Acabamos con música ska.
Y con los oyentes que pierden cosas.
Oye, mira, mi despistado marido, dicen por aquí, metió las llaves del coche en el frigorífico. Tardamos 6 horas en encontrarlas gracias a un yogur.
Ya, gracias al yogur metió las llaves o las encontraron.
No las encontraron, supongo que alguien le apeteció un yogur y se dieron cuenta que las llaves estaban dentro del frigorífico.
Esto es récord, ¿eh?
¿Esto qué es?
Esto es récord, ¿eh?
Claro.
Pero también se conserva mejor ahí las llaves, ¿no? Luego.
Puede sí, ser. Por supuesto. No, luego no funcionan bien. Mucho frío no es bueno, ya te digo yo.
Ojito también con guardar mucho las cosas que luego encontramos. Es el caso de Yolanda.
A mis padres les entraron a robar y nos entró tanta paranoia que decidimos que las 4 bobaditas de oro que teníamos, que lo teníamos que esconder por si acaso nos entraban a los demás. Y yo tenía 4 chorradas, pero las guardé en una bolsita de estas de tela que tienen una cuerdita y las guardé tan bien que ahora soy incapaz de encontrarlas.
¿Dónde estarán?
¿Dónde estarán aquellos pendientes?
¿Dónde estarán? Eso. Pues sí, esta es Yolanda. Y este es Mario de Zaragoza ayer.
Ayer estaba preparándome una ensaladita ya cuando acababa el partido de baloncesto. Me voy para el cuarto porque empezó a llover, tenía ropa tendida y digo, ostras, la ropa. recojo todo, me voy, me como la ensalada, acabo el partido, lloro con las medallas, lloro con el himno España, y cuando fui a recoger las pinzas y todo que había encima de la cama, digo, coño, con razón me faltaba a mí el huevo duro en la ensalada. Me había dejado el huevo duro en el cesto de las pinzas. Eso, un beso muy grande para todos.
¡Qué bueno!
Se lo tomo de postre, merienda el huevo.
Qué bueno.
Un huevo duro en la cesta de la pizza.
Exacto, menos mal que te lo encontraste tú.
Bueno. La emoción de la victoria.
Eso es. Desde Valencia, Manolo nos habla de su amigo Miguel.
Mi amigo Miguel, hace un montón de años, allá por los 90, que teníamos la cabeza donde la teníamos, le presté el coche en Nochevieja y el colega el día 4 aún no sabía dónde había dejado el coche. Con lo cual me costó 5 días de depósito de grúa y resulta que es que el tío animal lo había aparcado en la puerta de la discoteca, en la puerta, o sea, encima de la acera, en la puerta de la discoteca, no podían abrir. Me tocó hacer una copia de la llave porque tampoco la encontrábamos. Bueno, che, una catástrofe.
La llave tampoco la encontraba.
Pero qué cafre.
Bueno, fue una noche vieja poco especial.
Sí. Bueno, y ojito al despiste de Gema, que tiene tela, ¿eh?
Cuando mi hijo era bebé, tenía meses, iba a una revisión al pediatra y yo el capazo del carrito lo llevaba en el coche armado porque estaba homologado, y de repente me voy a la consulta del pediatra y cuando voy a coger al niño, el niño no estaba, me lo había dejado en casa.
Pero
ahí en su cuco, tan feliz, tan dormidito.
Yo esto,
tan
tranquilo estaba. Yo esto lo certifico.
¿Qué te ha pasado?
Una vez, dos veces, pero no a mí, no a algún conocido, a mí no.
A ver, el niño tiene ya 11 años y Gemma se lo ha contado, ¿eh? O sea, que el hijo ya lo sabe.
El niño ya asimila el trauma, ¿no?
Sí.
Yo conocí a alguno que lo dejaba encima del armario, el niño. Tenía una reunión y tal, el niño se quedaba allí en el que...
Es que tela.
Por favor, ¿eh? A ver, cuidado con lo que perdéis.
Me quedo con la foto que publica hoy La Vanguardia en su portada, que me ha llamado mucho la atención. Es el retrato de un hombre joven al que todo el mundo le agradece en estas horas la victoria, porque en gran medida es cosa suya. El hombre joven tiene una barba espesa, una coleta corta y unos ojos tranquilos. En el brazo y en el codo le asoma un cachorro de león tatuado, cachorro de león que también mira sereno. El retratado sostiene con mucha delicadeza el triunfo, una gran copa que refulge en oros. Parece que el retratado fuera a beber el elixir del Olimpo, el agridulce vino del éxito que siempre deja más sed. Pero no, el retratado alarga el otro brazo hacia arriba y estira el dedo índice para señalar hacia el techo, hacia más arriba del techo. Y los ojos también los lleva a lo alto. El retratado está brindando con el cielo. Ahora que todos alaban su heroísmo con la pelota, su tenacidad, él quiere que todos miren hacia otro sitio, hacia el techo, hacia la estratosfera, hacia las estrellas, hacia el confín de las estrellas, hacia el origen de las estrellas. Por eso alarga tanto el brazo y el dedo, por eso alarga tanto la mirada. Y en su gesto hay delicadeza, hay una infancia bajo el hombre adulto que agradece la vida, que agradece lo mucho recibido a la madre que ya no está. Ya solo los deportistas miran a otra parte, señalan a otra parte cuando llega el vino agridulce del éxito. El retratado tiene en los labios la memoria del beso frío a la madre. Tiene en la memoria los olas que se quedaron sus cosas en ella. La sensación de que el mundo debía detenerse porque la gente no podía seguir viviendo, cantando, hablando como si nada hubiera ocurrido. Porque la gente no podía seguir como si nada después de que ella se fuera, después de aquella devastación. Tiene también el retratado más cerca que nunca, más compañera que nunca, más ella que nunca, a la madre que se fue y que al tiempo se ha quedado con él. Y el retratado levanta la copa hasta el sitio que está más allá de las estrellas, hasta el sitio de donde vienen todas las cosas, porque allí, porque aquí está la madre.
Dos minutos para las 7, cae ya esta tarde, que es de oro.